masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te le pedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y le pedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te le pedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y le pedaza.
Bueno, seguimos con la masa. Este es el tema tuyo del programa nuevo.
No, este es el tema del programa de 100%
Lucha. De 100% Lucha.
No, el tema del programa nuevo está en edición y es muy, muy, muy heavy. Nada que ver.
Es muy
tiene
heavy.
Una mezcla, tiene una mezcla
de del estilo de música. Oh, muy bueno.
Tiene una mezcla, claro.
Hablando de eso,
no es, más lágrimas.
No más lágrimas.
Empieza así.
Muy bueno.
Así
muy
que bueno. Si lo puede ir buscando, sí. y me lo regala.
Totalmente. Estuviste en el Metal para Todos.
Estuve en el Metal para Todos. Le mando un saludo a mis grandes amigos, el grupo Rata Blanca, uh-huh. Excelentes señores, uh-huh. Músicos. Estuve también con gente del ambiente, que lamentablemente yo no curto esto tan pesado del metal, pero que me han saludado, y conocí al cantante de Orcas,
Walter Mesa.
Un histórico. Divino.
Sí, sí. Un histórico.
Y aparte el tipo, una onda total. Sí, sí, se sacó más fotos él conmigo que todo el estadio. Estuve muy muy contento. Sí, estuve en Metal. Me gustó. Me recibieron muy bien.
Esto para dejar en claro, hay un parlante en el balcón de la radio que está apuntando hacia afuera, hacia la Escuela República de Brasil, y la gente está escuchando esta nota en vivo, así que... Si alguno pasa por ahí, ¿no? Y quiere sacarse una foto y todo, la masa está como predispuesta, ¿no?
Y tiene la mejor onda, tenemos que decir, tiene la mejor onda.
Con estos mates no puedo tener otra onda.
Gracias.
Y aparte, ya pueden ver, en el Facebook de la radio hay un álbum entero donde vamos a ir subiendo fotos de la que se sacó con, obviamente, todas las chicas de la radio que quieren ser tenidas en los brazos, ¿no? De él. ¿Qué onda con...? Con eso, porque estábamos tocando este lado más humano, ¿no? De los niños y todo. Está perfecto, pero hay un lado así como sex symbol de la masa.
Es muy temprano para hablar de las mujeres.
Acá no hay problema.
No, acá no hay problema. Se puede hablar de las mujeres, solo que te la tenés que ver conmigo. Mirá. Se le
quitó
la masa, chicos.
La masa ha tenido algo que fue trascendente con respecto a las madres. La masa no le llama atención a una joven... A un adolescente.
Entra por otro lado la masa. Entra de.
Es como querer hacerle el amor a Batman. En la baticueva.
Algo así.
En la baticueva.
Espera. Quiero esta frase en seco, ¿no? Quiero que digas de vuelta esta frase porque es increíble, la vamos a usar.
Es como hacerle el amor a Batman en la baticueva.
Este tipo es grosso. Este tipo entendió la verdad de la vida.
Totalmente.
Aparte, hay que decir una cosa, ¿no? Que es muy cierta. A toda madre que se preside tal, ver al ídolo del niño le genera un... Mirá, hijo, te voy a regalar esto para vos. Y es, tome, señor, este cuerpo, úselo.
Y ahí hay un secreto. Ahí la mujer ve que es inteligente. Si mide más de 1.90 m, más todavía.
Claro, ¿cuánto medís?
Sí, 1.90.
1.90. Y de ancho un montón.
No, de ancho no sé. De ancho estoy trabajando.
¿Todo el tiempo?
Sí, el gimnasio es una descarga para mí. Es parte de mi vida. Claro. Yo soy deportista desde que tengo 6 años. De muy chiquito fui nadador. A los 12 fui campeón infantil aquí en la Argentina. Luego a los 21 tuve la posibilidad de viajar a Italia, quedar clasificado. Los tiempos no me lo permitieron, volví, trabajé, nadé en competencias por otros países.
Sí.
Ahí fue donde me atrapó un poco la lucha, luego la dejé.
¿Por qué? ¿En qué momento te atrapa la lucha y
cuando
la
paso por un club aquí en Vélez y veo luchadores que después me entero que algunos eran de Titanes en el ring. Porque mi hermano mayor practicó lucha grecorromana.
Ajá.
Y bueno, luego sigo con la natación.
Pero me imagino que como todo chico, ¿no? En tus años de juventud, eras fanático de Titanes en el ring, o no, o nunca te atrajo un poco eso.
Voy a decir algo que cuando lo digo la gente queda como anonadada. El único que me interesaba era el androide.
¿El androide?
Qué raro, ¿no?
Los tres dedos me parecían... Sí, sí. Era el único. Y después de grande...
¿Es el que hacía el magnético?
Y que te tocaba con los tres dedos y te...
Mi papá me hacía el magnético.
Claro.
Me decía...
Porque en realidad...
Y me pegaba.
Porque en realidad, aquí, a la altura del trapecio, hay un nervio que si uno lo aprieta...
Te desarma.
Claro, le genera... un dolor muy fuerte.
Ah, mira.
Ah, entonces, y luego después, un poco más de grande, aquí tengo una anécdota muy divertida, en la farola de Liniers, de grande me empezó a gustar el gancho Rubén Peuchelli en su trabajo, y me gustó mucho Julio César.
¿No venía de la natación Peuchelli también en algún momento?
Sí. Sí. Pero me gustó por el estilo ya de lucha. Pero cuando era muy pequeño me parecía muy simpático el androide.
Bueno, yo flasheaba con el hombre de la barra de hielo.
Pará, yo quiero
porque
la anécdota
me
en la farola
cosa
de Liniers.
Tan ilógica,
pará,
¿no?
Quiero la anécdota en la farola de Liniers porque si no...
Resulta que tendría unos 22, 23 años y estaba compartiendo un café con una señorita. Muy linda. Y estaba mirando, yo sentado, mirando hacia la calle. Y entra el ancho. Entra Julio César, entra Tufi Memé.
Ah, era una convención de Titanes en el Ring.
4x4, que siempre se reunían ahí, y nunca me sale el nombre de este luchador con bigotes que entraba en bicicleta.
No sé, sí.
Bueno,
chicos, a mí no me lo dejaban.
Y cuando los vi, fue algo como que en primer plano me interesó por lo menos saludarlos. Y la señorita enfrente...
La señorita estaba ahí dibujando, no, de repente.
Más o menos,
segundo plano.
No, cero.
La señorita quedó dibujada.
Me decía, ay, ¿por qué vos en la pileta sos tan lindo? Y le dije, momentito. Agarré una servilleta, me fui a firmar un autógrafo, a charlar. Cuando volví...
La señorita no estaba más.
Estaba, pero estaba...
Tristísima.
Mal. Sí, y me dijo, pedí la cuenta y vamos, no. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa, saqué del bolsillo el papel y fue mucho más importante que todo. Voy a decir que ya era un tipo bastante grande, pero que en ahí fue donde me atrapó la lucha y el físico-culturismo.
¿Y cuándo lo empezaste a practicar la lucha? ¿Dónde se aprende a luchar?
A mí me enseñó, y aprovecho a mandarle un saludo, el Gitano Ivanov, junto con el Indio y con Billy Jim, me empezaron a enseñar sus primeras cositas.
Porque tiene técnicas, ¿no?
Sí,
no
las
es
caídas,
fácil
los
tampoco,
giros,
claro.
Las rotaciones.
Y aparte, toda una cuestión de postura y de show actoral, esto que vos tenés también y que no todos tienen, ¿no?
Gracias.
De que es un espectáculo.
Sí,
no es
total.
Ir a luchar y a hacer un par de tomas y listo, ¿no? Hay que tener un carisma con los chicos, ¿no? Con la familia de esos chicos y todo, que no todos logran tener eso y ser un luchador completo, ¿no? Para los
es que el luchador completo para mí es eso que usted describió. No es sé caer de espalda, sé pegar dos piñas o sé tirar una tijera.
Claro.
Porque eso, una vez que se aprende, ya está.
Ya está. Sí. El resto es poder seguir...
Bueno, ahí está la diferencia entre la masa y el resto.
El poder hacer un laburo posterior que tenga que ver con lo actoral y también con la responsabilidad que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Hablábamos, enganchábamos el tema de la honestidad.
Usted después va a contar el hospital de quemado, después
sí.
Lo va a contar.
Enganchábamos con la honestidad personal y enganchábamos también hasta con el erotismo y enganchábamos con todo lo que se puede dar desde atrás de una máscara.
Totalmente. Y aparte hay otra cosa que tiene que ver con tu pasado, no sé si lo seguirás practicando, ¿no? Me imagino que no, pero que... Hay como unos rasgos, ¿no?, nobles en esa profesión que es la de guardavidas, ¿no?, que también lo cumpliste.
Tuve que dejar de ser guardavidas en el club estudiantil porteño de Ramón Mejía porque no podía trabajar, porque la gente adulta me felicitaba y los niños se enteraban,
claro.
Y veían mi rostro. Y un día el presidente me dijo, no vengas más, por favor.
Por favor, pues me haces
claro,
un bardo en la pileta.
Claro. No estás trabajando.
No te explico el bardo.
Sí, aparte venía gente de otro lugar a sacarse fotos, no a la pileta. Entonces tuve que renunciar. También tuve que renunciar a mi profesión, la cual admiro, la cual creo que hace cambiar un país, que es la docencia.
Que vos sos docente de educación física.
No.
¿No? ¿De grado?
De grado.
De grado, ah, mira.
Y diseñador gráfico y dibujante.
Ah, mira.
Y mi héroe para mí, o sea, si usted me pregunta hoy, aquí adelante, a quién quisiera tener para charlar una hora a solas, tengo tres personas.
A ver.
Lo mato.
No, no, estoy atento.
No, es una sorpresa en la masa, es una masa, chicos.
San Martín.
¿Por qué?
Y porque lo que hizo a esa altura de su época, lo que hizo con el solamente tener un grupo de seres humanos con bala a perdigón. Uh-huh. Usted tenía que tirar, volver a cargar, y si se le quedaba sin municiones, sacar el sable y luchar cuerpo a cuerpo. Esa persona, estamos hablando entonces San Martín, okay. Sarmiento.
Acá también, ¿por qué?
Porque también.
En algunos ámbitos es una figura polémica.
No. Sarmiento era correcto,
y
por
yo
eso
quiero ahí, quiero
por eso todos lo tratan
no podemos, el que no
de
puede,
duro.
No,
era correcto, era correcto.
Ubícate.
Era correcto. No existía nada antes de Sarmiento. Igual que de San Martín. ¿Cómo van a decir que dudan de que si cruzó la cordillera? Por favor.
Sarmiento,
porque no leen.
Sarmiento, San Martín
y Juan Pablo II.
¿Por qué Juan Pablo II?
Porque toda la gente que lo conoció dijo que... por ejemplo, yo le daba personalizado a dos salesianos. Y los dos salesianos, las dos veces que hablaron de él, que lo vieron personalmente, aparte de ponerse a llorar, la piel se le puso de pollo y me dijeron, era de otro lugar, no era de acá.
Qué loco.
La mirada, su forma de hablar.
¿Te gustaría volver al aula?
Sí.
¿Disfrutabas dar clase?
Sí, claro, ¿cómo no voy a disfrutar? Mi película favorita es Un detective en el kinder.
¡Ay, qué está full! Es tal cual.
Totalmente.
Sí, claro.
Tal cual. ¿Cuál es la
extraño
mejor
eso y extraño...
De los pibes.
La mejor edad de los pibes.
Para dar clase.
7, 8, 9. Después de los 10 ya empiezan a creerse medios cancheritos. Aparte, como... empiezan a interpretar que les cambia el cuerpo.
Claro.
Hay otro problema. Y sí, antes son
y
muy...
Y no se bañan, ni les agarra la tapa mugre. Se da... Uf. Es un temón.
Sí. Bueno, yo no tuve esa posibilidad. Nosotros somos 5 hermanos y mi padre prendía el grifo y entraba él, desnudo. Entraba uno, lo bañaba, tipo...
¿Cuántos hermanos eran?
Sí, 5. Somos 5.
5.
Y entraba uno, entraba el otro, salían todos. Y de la otra punta... Mi madre con el toallón. No existía la posibilidad de no bañarse.
No había chance. ¿Se viene Ozzy?
Sí, lo pedí.
Sí,
la masa pidió Ozzy. Vamos a escuchar a Ozzy. Escuchamos, disfrutamos y volvemos para acá.